que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Con nuestro abrazo de ternura, un nuevo encuentro. Quiero contarles, queremos contarles, que empezamos un nuevo ciclo. Un ciclo para mirar el trabajo que hacemos y que hacen nuestros hermanos artistas, la gente de culturas, desde afuera del país. Y sí, algunos también que vienen de otros países y trabajan en nuestro territorio. Tenemos la entrevista y quiero irme directamente a una entrevista que cubre el tiempo de nuestro programa, que es limitadísimo, pero lo valoramos tanto. Y sí, por supuesto, Dragadanza agradecido siempre con Radio Deseo.
Para nosotros es tan importante y especial encontrarnos con una mujer de la danza. Y vamos a conversar con Silvia Fernández. Voces que danzan te abraza, Silvia. Deseábamos hace mucho tiempo hablar contigo. Te miramos en el Reis, te encontramos en ese tu caminar, lejos de nosotras, pero también muy cerca. Y bueno, pues un abrazo bien grande de parte de Voces que danzan y de Dragadanza.
Gracias, Katia. Es igual para mí muy emocionante poder estar aquí y sumarme a ese colectivo tan lindo que entrevistas y que aportan a crear reflexión, memoria, que es tan importante, ¿no?, para quienes hacemos cultura. Y con todo el cariño, porque somos colegas, de una u otra manera hemos tenido puntos en común, nos hemos encontrado muchas veces en el camino. Y me alegro mucho estar aquí de retorno y llegar a este tu espacio.
Tú lo has dicho, somos compañeras, diría. Compañeras de un camino bien lindo, bien especial, y nos hemos encontrado en proyectos, pero le vamos a compartir a la gente, porque muchos te recordarán y otros te quieren conocer. Para nosotros es bien importante contarles quién es Silvia, cómo ha empezado. De pronto la familia tiene algo que ver. Coméntanos, por favor.
Yo creo que la familia laredística sí tiene mucho que ver, y bueno, también la familia. Yo tenía un hermano que estudiaba música en el Instituto Laredo, muy, muy talentoso para la música, un gran músico. Entonces, por ser hermanita del gran músico, yo estaba ahí en el Instituto Laredo. Y sin yo saber, me encaminé, y la formación de Laredo me fue encaminando al mundo de la danza. En ese entonces, ballet, no de la danza contemporánea, porque todavía no existía hasta que prácticamente yo salí bachiller. Pero ahí pues tuve una formación maravillosa, que es la que tienen los alumnos del Instituto Laredo, que aunque tú te dediques a una de las artes, estás empapado permanentemente de las otras artes, porque tienes tu mejor amiga, tu compañero de curso que toca piano, el otro que toca violín, el otro que dirige orquesta, y etcétera, ¿no? Entonces ha sido una convivencia prácticamente desde mis 9 años hasta mis 17, que salí de Laredo, en diálogo permanente con las artes, especialmente con la música, y posteriormente la danza, y al final teatro también.
El Laredo es un referente muy importante a nivel país, y también Cochabamba, pionera del movimiento de la danza contemporánea con la Melo. Tú has estudiado con Melo, ¿verdad?
Sí, yo soy parte de la primera compañía de danza contemporánea, que fue la que fundó Melo en Cochabamba. Y justamente gracias a estar en el Laredo, la esposa de Walter Albarracín era profesora en el Laredo, entonces conocía muy bien a los alumnos. Y Walter Albarracín había sido colega de Melo también en esa formación común que tuvieron con Mario Leyes y la Escuela Departamental de Danza en Cochabamba.
Y el Ballet Folclórico de Cochabamba.
También, exactamente. Entonces Melo vuelve después de irse al extranjero a estudiar especialmente en Perú, pero también en Argentina con María Fuchs. Mm. Decide volver a Bolivia y convocar a bailarines para conformar su primera compañía. Y ahí fue que a través de Judith y de Walter Albarracín yo fui invitada para ingresar a esta compañía, que en realidad yo era ahí la más joven. Pero me sedujo, me dejó maravillada toda la propuesta de Melo Tomsic, porque en realidad casi no conocíamos danza contemporánea. Yo tuve un primer acercamiento gracias a Paulina Oca, que fue una bailarina argentina que don Franklin Anaya trajo a Cochabamba un par de veces, y ella tenía unas obras épicas, diría yo, que todo Cochabamba se acuerda de esas obras y de Paulina Oca llegando en la plenitud de su carrera. Ahí tuvimos un pequeño ciclo formativo con ella, pero lo suficiente como para darme cuenta que ahí había algo muy interesante para explorar. Y en cuanto comencé mi formación con Melo, me di cuenta que tenía un mundo de temáticas, de expresiones, de sensaciones, de motivaciones, aparte de las que yo estaba habituada a descubrir. Y empezamos así esta formación con Melo, un grupo muy importante para la danza también, porque estaba ahí Gonzalo Canedo, Teresa Canedo, que son también pioneros de la danza en Santa Cruz, claro. Teresa en la Escuela de Artes, Gonzalo con Ballet Folclórico también, Walter Albarracín, que ni qué se diga, pionero también del jazz, Broadway jazz, no solo en Cochabamba, en Bolivia se podría decir. Y también Pachi Cejas, que es una maravillosa artista también. Y ahí realmente fue una generación que no se perdió. Todos continuamos de una u otra manera en el mundo de la danza.
Tú has ido nombrando varias personas y es bien lindo que las se den conexiones, estamos enlazando. Ya habíamos hecho una entrevista, por ejemplo, de Walter Albarracín y a mucha gente en Cochabamba, entonces saben de tu conexión y tu relación con la gente en Cochabamba. Pero, no sé, me pongo a pensar y me encantará que tú puedas describirnos esos primeros momentos de estudio, de exploración, de encuentro con la danza. Tu experiencia, ¿cómo fue?
Mira, fue realmente una experiencia que marcó mi vida, porque entré a lo que era el disfrute del movimiento libre, porque me lo traía mucho la danza libre de María Fuchs, y yo no conocía siquiera el término improvisación en danza. Entonces nos apropiamos tanto de lo que era la improvisación en danza, que no voy a olvidar nunca esas improvisaciones con Gonzalo Canedo, con Walter, con Pachi, con la misma Melo, donde realmente dejábamos rienda suelta a nuestra corporalidad y a conocernos de otra manera, porque cuando tú danzas en contacto con estos otros elementos, como son conciencia con el espacio, el tiempo, el trabajo de piso, los principios Laban, que también estaban ahí inmersos, ¿no? De pronto parecía una fórmula mágica, tú solo tenías que entregarte y como que ahí todo fluía. Entonces, ese contacto del cuerpo con el piso, parece que no, pero las que hemos hecho danza contemporánea sabemos que es una sensación corporal diferente, nunca más te sientes solo. Yo siempre se los decía a mis alumnos, tú nunca bailas solo, tienes el espacio que es tu partner, tu compañero y el piso. Y te puedes relacionar con ambos en forma permanente como si fueran tu pareja, que te sostiene, que te evita, que te entregas, que te fugas. Entonces ahí se abrió un abanico de posibilidades expresivas solo con tomar conciencia que el espacio era un elemento vivo. que tú lo puedes acariciar, golpear, que el espacio te puede hacer cosquillas, que tú puedes frotarte con él. Y de la misma manera con el piso, el sentir esos niveles de gravedad, sentir la gravedad, cómo atrae tu cuerpo y todos los matices en los que tú puedes evitar ser atraído por la gravedad o dejarte llevar y entregarte a la gravedad. Entonces, eso me trajo lo contemporáneo y le dio una sensación muy íntegra a mi cuerpo. Ya no era el bailar para dominar, el subirme a la zapatilla de puntas o para dominar un vocabulario cerrado, como era la técnica del ballet.
Pero tú has estudiado también danza clásica.
Hasta mis 17 años, sí, porque no existía. Sí. Yo estaba, era alumna de doña Lila Arzabe de Irigoyen. En el Laredo hacíamos ballet. Aparte, doña Lila Arzabe de Irigoyen tenía su propio ballet, la Academia Ana Pavlova, y ella me becó a esa academia que tenía dos fuentes, la parte clásica, como Academia Ana Pavlova, y ella creó un ballet folclórico, que en esa época lo llamó Ballet Folclórico de Bolivia. Y bueno, yo tenía 15 años y fue un despertar brutal porque me invitaron a una gira por como 9 ciudades de Estados Unidos y yo no había pisado más que el escenario de Laredo y de la Casa de la Cultura. Y gracias a la maestra Ninón Dávalos, que hizo una audición en el Laredo y escogió a algunos niños para unas zarzuelas y audicionó, ahí tuve la suerte también de ser escogida. Pisé el Teatro Achá gracias a Ninón Dávalos con una zarzuela. Pero entonces, realmente yo pensaba, Katia, cómo son mujeres las que han marcado mi vida artística. De alguna manera que Ninón Dávalos haya escogido ese grupo de niñas y que estemos en medio de artistas, un gran pianista en esa época que era Gabriel y Ana Marina, que eran españoles que trajeron un boom de la zarzuela a Cochabamba. Ahí te puedo nombrar a Lila Arzabe de Irigoyen en toda mi época de colegio, posteriormente Melo Tomsic, y así te puedo nombrar unas 3 o 4 mujeres más que han ido marcando mi vida artística.
Estamos tratando de identificar, reconocer, porque ya te conocemos pues aquí en este movimiento tan bello que has generado en La Paz, pero allá hay muchas preguntas, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Cuando tú empezaste, por ejemplo, la danza contemporánea, ¿después del Laredo?
Después del Laredo, o sea, prácticamente saliendo bachiller, un primer taller muy esporádico de pocos días con Paulina Oca, que llegó de Buenos Aires, pero mi formación de... Yo estuve en la escuela de Melo, en la compañía en realidad, no solo aprendiendo, sino después enseñando durante prácticamente 13 años. Y fue una formación muy, muy fuerte.
Entiendo que tú has hecho el aporte de que en el Laredo se abra el área de danza contemporánea.
Sí, así es. Mira, yo ingresé como docente a Laredo, invitada a dar un taller para los alumnos de música, porque se veía esa necesidad de que los músicos tengan alguna experiencia corporal de la música. Entonces ahí presenté una propuesta y yo estuve unos 6 meses dando clases de danza para los músicos. Pero obviamente tú sabes cómo somos, inmediatamente empecé a ver un potencial enorme, muchísimas músicas y músicas, además los cuerpos que viven la música ya tienen incorporado el ritmo en el Laredo, son niños y niñas escogidas por su rítmica, su oído musical, entonces tenían una facilidad extrema para acercarse a través de la corporalidad a la música y a la danza. Entonces, inmediatamente hice la propuesta de un taller permanente. Y don Franklin Anaya era un hombre visionario que me apoyó siempre. Tuve ese taller permanente durante un año y era la inspiración de esos jóvenes y esas niñas talentosas que luego te cuento que prácticamente todas también de esa generación están repartidas por el mundo y aquí mismo cerca, sí, pioneras de la danza, ¿no? Como Carmen Collazos, Mónica Antesana, que tiene... Movelab en Alemania y Belice Guardia, que es una performance maravillosa en Holanda, y así te puedo nombrar. Entonces ahí hubo un paréntesis porque yo me fui 3 años a Europa. Yo me casé y mi esposo tenía una beca en la Universidad Católica de Lovaina, entonces aproveché de hacer ahí mi profesorado en danza contemporánea. Entonces, durante 2 años y medio, casi 3, me certifiqué como profesora de danza contemporánea y fue para mí un despertar realmente a lo que era la danza contemporánea en el mundo, porque yo vivía la danza contemporánea de Melo, de la Melo, y Melo siempre habló que era su estilo, su propuesta, su técnica. Entonces, cuando yo me voy a Europa, empiezo a tener una formación muy integral donde había... Conocí la técnica Humphrey Limón, técnicas americanas, venía gente de la escuela de Alvin Nicolais, teníamos discípulos de Rudolf Laban de escuelas de Alemania que venían y profesores de la escuela de danza Rotterdam, que es una escuela de las más fuertes en Europa de danza. Entonces fue realmente un lujo poder tener profesores de Europa, Francia, Alemania, Holanda, y profesores americanos que esa formación traía. Entonces pasé una formación académica, cursé todo un programa formativo que incluía materias teóricas y materias prácticas y perfeccionamiento profesional en tanto intérprete y en tanto profesora. Al cabo de esos 3 años, exactamente, vuelvo a Laredo y ahí todo confluye porque... estaba todavía don Franklin Anaya y ahí yo le hago la propuesta de crear un área de danza. Y tú sabes que Laredo no tenía ni sala de danza. Nosotros esperábamos que la orquesta termine de ensayar, sacábamos todos los atriles, las sillas, hacíamos nuestra clase de danza, volvíamos a dejar todo bien ordenadito. Y don Franklin Anaya prácticamente me dijo, ¿qué necesitamos? Y ahí fue que, recuerdo muy bien, caminando a pie el Instituto Laredo, empezamos a ver esta esquina sí, esta esquina no, y él me dijo, vamos a construir la sala de danza que necesitas para crear esta especialidad en danza, porque desde que yo era pequeña, no todos los alumnos rendían al 100% para la música. Te cuento que había el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo C se afilaba en artes plásticas, porque pese a ser audicionados y todo para la música, ya en el camino había dificultades, ¿no? Entonces, era como que, no te diré un desperdicio de talento, pero no todos iban al 100% para la música. ¿Y qué hacíamos con el resto de alumnos? Entonces era o artes plásticas y ahí era maravilloso que empiecen a trabajar danza y expresión corporal, sobre todo las niñas, que en esa época eran quienes más hacían danza, ¿no? Entonces fue con don Franklin que buscamos la esquina, a poco tiempo pusimos la piedra fundamental, hicimos una ceremonia, construimos la sala, participé de la mano con el arquitecto que construyó esas 2 salas, que son las que tiene ahora Laredo. No alcanzó el dinero para terminar, entonces pedí permiso para hacer un proyecto y conseguí fondos de la Fundación Arnoldo Schwimmer. Elizabeth Schwimmer era la directora, muy sensible a las artes, y ella dio lo que faltaba para terminar esa mezanine de la sala de Laredo, y ahí empezó todo. Armé el programa, estaba Janet Inchauste, recuerdo muy bien, en el Ministerio de Educación, y ella fue la que evaluó todo ese programa de danza que yo presenté, que podía habilitar posteriormente a que bachilleres de Laredo tengan el título de técnico medio en danza, que es el que tienen ahora.
Es lo más que se ha logrado.
Sí, y ¿sabes qué? Fue
hace muchos años, ¿no?
Hace muchos años. Yo volví como el 95 a Laredo. Entonces llevó unos 2-3 años consolidar y obviamente hacer los arreglos, adaptaciones, porque yo repliqué de alguna manera el programa que el que cursé yo en Europa, que me pareció fabuloso. Y ahí pues había que adaptar algunas cosas en relación a la Abelino Signani y bueno, todos los requisitos que el Ministerio de Educación pedía. Pero tuvimos la suerte de que una mujer como Janetine Chausted, sensible también y conocedora de el mundo de la danza, evalúe ese programa. Había otros técnicos más, pero fue en esa gestión que se aprueba el programa de danza y a partir de ahí la danza se vuelve una especialidad en el Instituto Laredo, paralela a la música. Y ahí, casi de la mano, también se crea el área de teatro, que son las tres áreas importantes en las que Laredo certifica ahora a sus jóvenes.
Y ha quedado el Laredo como la única institución, hasta hace pocos años, que se crea la EDIC, que profesionaliza a los bailarines, o a la gente de danza más bien.
Mira, no te podría decir profesionaliza, porque ¿qué aconteció? Sí, los jóvenes en lo que era en la época primero intermedio, no sé si sigue siendo así, ahí no. Tenían que definirse y quedarse en una de las especialidades. Entonces,
al principio era general.
Era general. Varios. Sí. Y varios. Una vez que ellos escogían su especialidad, pues los teníamos en formación en danza prácticamente 6 años, 4 del nivel medio y 2 del nivel intermedio. Entonces eso nos daba la posibilidad de una muy sólida formación, pero no era a nivel profesional, ¿no? Por más de que era un programa súper intenso. ¿Qué acontecía? Salían bachilleres con una formación muy buena y quedaban en el absoluto abandono, porque en Bolivia hasta ahora, hasta hace poco, no había formación superior en danza. En Cochabamba no la hay, y aquí, como tú dices, en Levit tiene pocos años. Entonces, igual ahí había una serie de talento desperdiciado, porque los bachilleres en danza tenían que continuar estudios en carreras universitarias regulares, ¿no? Entonces, aconteció que alumnas me pedían permiso para seguir yendo, incluso de bachilleres, a hacer las clases que yo daba en el Laredo. Y un año después de bachilleres venían, 2 años después de bachilleres venían, al tercer año ya la diferencia era mucha. Entonces, un poco como que fue así orgánico que se vio la necesidad de ya hacer una compañía. Yo tenía un grupo de unas 6 muchachas maravillosas, talentosísimas.
¿Compañía de bellas de Laredo?
No, ya la creé con nombre de Vidanza.
Ah, ya.
Ahí fue que fundó Vidanza el año 2000. Pero funciona apadrinada de alguna manera por el Laredo, porque nos daban sus alas. Y eran exalumnas, entonces era una compañía conformada por exalumnos de Laredo. Exalumnas, eran puro mujeres.
Para terminar de informarnos y entender, el estudiante o la estudiante en el Laredo salía con un título bachiller. ¿En artes?
Sí, sí. Bachiller con mención en, ya sea música, danza o teatro.
Ya.
La pelea por el técnico medio, si bien estaban aprobados los programas de estudio, era una cosa que iba muy de la mano de conquistas políticas, de contextos políticos de quien estaba en el ministerio y un sinfín de viajes de don Franklin Anaya y después también los directores de música para poder consolidar ese técnico medio, que de verdad no te podría decir exactamente desde qué año está legalmente instituido, pero aprobado como programa y bueno, la aprobación fue en la época en que hicimos ese programa. Y aún hay un bache, ¿no, Katia?
Sí.
Porque el Laredo sigue con bachilleres y bailarines técnico medio, pero no todos pueden venir a La Paz, no todos pueden salir al exterior, porque todos Bueno, la mayoría de los estudiantes de Laredo, tanto en música como en danza, su mayor preocupación era conseguir becas para hacer formación superior artística en el extranjero. Claro, y quien no podía quedarse, pues prácticamente un 80% era talento perdido, porque terminaba estudiando o arquitectura o haciendo danza como hobby, ¿no? Así estamos, Katy.
Voces que danzan.
Vamos a seguir indagando, Silvia. Nos comprometemos contigo para estar en Cochabamba, hablar con Estela, que ahora está a la cabeza. Muchas cosas han cambiado, seguramente gestiones en el camino. Nos interesa, por supuesto, cómo está la realidad en la formación artística. Lo hemos estado conversando con mucha gente. Y la realidad es, por un lado, el ritmo de nuestro trabajo, el tuyo y de la gente que hace, que produce, pero por el otro lado está el ritmo de la gestión pública, que es bastante lenta. Lo vamos a indagar. Quizá ahora queremos entrar dentro de tu camino. Vidanza nace en Cochabamba, pero después tú te vienes a La Paz. ¿Cuánto tiempo después te vienes a La Paz? Y sabemos que tu llegada ha marcado un hito importante en La Paz. Contanos.
Bueno, yo dejo el Laredo porque volví a Europa por 2 años, prácticamente 2 años, que me fui a España. Y ahí, realmente estando una segunda vez en España, con mi segundo matrimonio, que era español, él, ya se me plantea la disyuntiva de quedarme de por vida allá, casada con un europeo, y establecer mi vida allá, o de volver a Bolivia. Y me jalaba demasiado toda esa generación. Tú sabes cómo nos enamoramos de nuestras alumnas, cómo nos apasionamos y cómo el compartir esos caminos comunes realmente crean lazos muy muy fuertes. Uno siente la responsabilidad de crecer en común. Me decía hace poco la bailarina griega que está aquí, de la compañía que está bailando ahora, me decía, me llama la atención mucho en Bolivia cómo están acostumbrados a hacer muchas cosas en colectivo, como que el crecimiento común es algo cultural. Y es así. Creo yo que, no sé, no podría decir los y las bolivianas, pero yo conozco varias historias así. Nos apasionamos por nuestra gente y el país nos llama muchísimo, porque en Europa yo era una más, una coreógrafa más, una bailarina más, yo ya era mamá. Entonces, para dedicarme profesionalmente, con la exigencia que Europa requiere para un profesional de la danza, yo debería realmente entregarme al 100%. Y siendo mamá, inmigrante que estaba recién insertándome, no lo podía hacer. Paralelamente también coincide con que yo termino ese mi matrimonio y bueno, decido volverme a Bolivia. Y ahí fue que, mira cómo es, salió una convocatoria en La Paz por el Bicentenario para proyectos artísticos que de alguna manera homenajeen a la ciudad de La Paz. Un amigo me pasa esa convocatoria y me dice, creo que vas a volver a Bolivia, mira qué cosa linda hay por acá. Entonces postulo a ese fondo, y era justamente del gobierno municipal de La Paz, festejando el bicentenario de la ciudad de La Paz. Y mando ese proyecto, yo todavía estaba en Europa, lo mando desde
¿Chuquiagua?
Allá. Sí, entonces hago el proyecto Territorios del Chuquiagua, porque pensé qué lindo hacer lo que es la ciudad de La Paz en danza contemporánea, sus espacios, sus sensaciones, sus gentes, sus diversidades. Y bueno, yo ya había vivido aquí antes un tiempo. Entonces ahí me sale el proyecto. Y ya tenía pues la invitación directa, y mira, la verdad es que yo no quería volver a Laredo porque era para mí como que volver al mismo ciclo. Y yo quería, mira, es algo muy tal vez de mi personalidad. Me encanta empezar de cero donde no hay, me encanta sembrar. Cuando yo veo que el terreno está florecido, que ya se hizo, ya me siento de más. Entonces ahí me voy a otro lado donde veo que no hay. Invadir un poco, y realmente era muy escaso, porque eran 3 o 4 mujeres nada más que quedaron de tu formación y tu grupo, de esa maestra Karen Smith, que formó un grupo de jóvenes que son las maestras que crearon y impulsaron la danza contemporánea en La Paz. Y era una generación pequeña. Creo que si tú y yo las nombramos, podríamos contarlas con los dedos. Creo que eran, creo que eran 5 o 6 mujeres.
Y la gente las conoce, como Jimena Muñoz.
Exacto.
Norén Guzmán, que después regresó.
Tania Delgadillo.
Tania Delgadillo. Y de ahí se desprende a Yumi, ¿no?
Exacto. Entonces, estas muchachas más jóvenes. Pero yo vi que aparte de Katak y Draga Danza, que en esa época, tal vez me equivoco, tú estabas en Santa Cruz, pero vi que prácticamente no había formación oficial en danza contemporánea, no había compañías de danza contemporánea, estaba muy debilitado, sí. Yo creo que esa generación fue fuerte y después como que se apagó mucho. También tú te fuiste y vi un terreno muy fértil porque La Paz tiene el ballet oficial también, y sin duda alguna el ballet oficial da una formación muy fuerte y convoca muchos talentos para la danza.
Pero en danza clásica, ¿no?
En danza clásica, así sí, es.
Faltaría que se abra esa...
Entonces yo visualicé también eso, qué lindo sería que haya algo formal en danza contemporánea o una compañía. Pero bueno, ese proyecto que lo financiaba el municipio en un 60%, el 40% había que buscarlo por cuenta propia. Ahí fue que me acerco a algunas embajadas y la embajada de Holanda le gustó mucho el proyecto y nos financia ese otro 40%. Entonces era para un financiamiento para durante 6 meses trabajar con bailarines de manera permanente y continua y tener como resultado esta obra que resultó siendo Territorios del Yukiaba. Que la planté incluso hacer una música original para la obra. Ahí fue que trabajamos con Álvaro Montenegro, trabajamos con Pablo y Daniel de Pachamama, del audiovisual, y creamos pues una obra que realmente me permitió convocar a bailarines diversos. Yo no quería un elenco de ballet. Tampoco había un elenco de danza contemporánea. Claro. Y La Paz es diversa y el proyecto contemplaba esa diversidad. Entonces invité a un bailarín de flamenco, un bailarín de danzas urbanas, 2 bailarines de ballet,
eso fue muy interesante,
3 de danza contemporánea.
Además de tu llegada, ¿no? Ahí de pronto hasta respiramos un poco y te voy a pedir un tema musical para que la gente pueda un poco asimilar todo lo que tú les has compartido. ¿Qué cosa quisieras escuchar para respirar en la entrevista?
Mira, me gustaría escuchar algo de Álvaro Montenegro.
Fantástico.
Vidanza trabajó mucho con Álvaro Montenegro porque justamente Territorios del Yukiaba fue música hecha por él. Y perdón, no era Pachamama, era Naira Cine. Los chicos de Naira Cine hicieron el audiovisual y ahí pues tiene temas bellísimos Álvaro Montenegro, y sería el contexto ideal.
Perfecto. Además, decirle a la gente antes de hacer esta pausa que estamos en el Luna. Si escuchan un montón de ruidos, aquí se está viviendo la dinámica de lo que es un centro cultural, un espacio cultural, un teatro. Entonces no se sorprendan, creo que es importante que también lo puedan conocer y disfrutar. Volvemos, Silvia. Tu llegada a La Paz, como decíamos, como sentíamos, ha sido realmente importante. Y creo que esas cosas se las tiene que decir. A mí me toca agradecerte, por supuesto, por muchos pasos que se han dado a través de tu persona, de tu inquietud, de tu perseverancia, de tu muñeca. Entonces, me parece tan importante. Y recuerdo muy bien, te lo comparto, un músico me decía, llegó una bailarina y es la Fernanda, la Silvia, y estaban sorprendidos con tu trabajo. Y creo que eso es bien interesante, que de pronto es entrega, pero también la capacidad de convocatoria por un buen trabajo. Y creo que la muestra, además, empezar con una propuesta artística ha sido realmente acertado, porque de qué manera tú vas a mostrar lo que haces. Entonces, bueno, pues por ese momento y por todo lo que ha significado La Paz, Silvia, un gracias enorme, por supuesto. Pero contanos, ¿cómo ha sido llegar a La Paz? Nos dices que habías estado antes, pero no haciendo danza o no dando clases, digamos.
No, simplemente temporadas cortitas, ¿no? Alguna vez vine a hacer clases de ballet. Bueno.
Tu hermano vivía aquí, sí. Agustín Fernández es su hermano, por favor. Era además amigo, y por supuesto, seguramente también lo viniste a visitar.
Pero la verdad es que esa obra también comenzó a reflejar mis impresiones de quien llega a La Paz y realmente queda en shock, porque era la época en que los minibuseros gritaban a coro en la Pérez Velasco, la ruta del minibús, y yo quedaba absolutamente agotada con las subidas y bajadas, con el Sorochi, y me encantaba ver cómo un lugar como la Pérez Velasco convocaba tanta diversidad humana también, desde gente de nuestro pueblo, extranjeros, diplomáticos. Entonces era realmente un contexto escenográfico maravilloso. Entonces fue la ciudad de La Paz que me inspiró todo esto. Y fue una conjunción, Katia, porque a veces tienes mucha inspiración, pero no tienes recursos. Entonces creo que llegué en el momento preciso, al lugar preciso, porque el hecho de que nos hayan apoyado con recursos para ese proyecto permitió tener un músico de la mano de la calidad de Álvaro Montenegro, cineastas de la calidad de Naira Cine, que hicieron todo el audiovisual, y la suerte de que los bailarines que ya venía yo de alguna manera viendo, porque siempre fui una consumidora de danza, veía espectáculos del ballet oficial, de escuelas, y ahí conversando con la gente, convoqué a ese primer grupo que, mira, son Sergio Valencia, que nunca paró de hacer danza, y a él lo convoqué, él era modelo. Trabajaba de modelo y era un muchacho hermoso. Hizo un taller conmigo.
Qué lindo.
Un taller, creo que fue el taller para audicionar, y me pareció un talento maravilloso. Él nunca había hecho danza contemporánea. Dos niñas que enseñaban a niñitas en el ballet cubano-boliviano, que son Maque Pereira y María Elena Filomeno.
Que eres increíble, además.
Increíbles artistas que, bueno, de pronto estaba el ballet Gaviota en sus primeros aleteos. Entonces ahí conocí a Trudy, Adriana y Juan Manuel, que de pronto los convoco, y ellos también, y obviamente a gente derivada de Dragadanza, de Katak, ahí entró Yumi. Y yo invité a Carmen Collazos, que era mi discípula y la directora ya del área de danza que yo dejé cuando me fui a Europa. La invité y Carmen vino desde Cochabamba. Javier Condori, que lo rescaté, te iba a decir, porque él era bailarín urbano, bailarín callejero, y nunca había pisado un escenario formal, nunca hizo una clase de danza formal. Entonces me pareció muy rico como que nutrirnos, ¿no? Y algunos alumnos también del ballet oficial. Y yo fui invitada también a dar clases en el ballet oficial. Estuve 2 años dando improvisación, composición. Ahí conocí a Haru, a Boris Flores, a los dos Boris Flores, que también estuvieron. Fue un elenco como de 12 bailarines. Entonces era realmente una juntucha diversa, así como es La Paz. Yo eso quería, y me encantó tener un bailarín afro, tener un bailarín clásico, tener un bailarín urbano, tener bailarinas de danza contemporánea, y la mayoría empezando, la mayoría los primeros pasos en danza contemporánea, ¿no?
Qué lindo que los menciones, porque hoy día ellos, ellas están a cargo de proyectos, están haciendo propuestas artísticas, algunos han salido de La Paz, y eso es lo lindo además, la capacidad de los artistas de realmente tejer, hacer el tejido humano. Yo siempre lo digo, el arte une el país. Y es bien bello sentir tus palabras, además nos están haciendo recordar cosas que yo no sabía, ¿no? De pronto lo he visto de afuera porque estaba en otra tarea, muy un poco alejada de los escenarios, pero es lindo saber, Silvia, cómo se ha ido conectando, ¿no? Esa generación, además de un rincón y otro, me encanta. Tú has seguido en La Paz, tú has estado además aperturando un espacio tan importante como el Desnivel, juntamente con Cristian Mercado. Esas propuestas también son interesantes. O antes con la Yumi, primero con Yumi, creo.
¿Quién espera?
Sí. Y después del nivel, ¿no es cierto?
Sí, mira, en realidad hicimos el proyecto de la Quimesfera, uh-huh. Con Yumi, con Tania, con Shirley y con Camila Bilbao. Te quería contar que en ese interín también vuelven dos artistas de la danza muy maravillosas, que fueron Trudy Murillo y Camila Bilbao, que volvía de México, Trudy volvía de Buenos Aires. Sí. Y también se suman a mi danza, porque inmediatamente pasó el proyecto, los 6 meses de Territorios del Chuquiagua, ahí yo hago la propuesta de mi danza. Uh-huh. Y como mi danza planteo otro proyecto ya directamente a la Embajada de Holanda, que era el proyecto Educarte. Y ese proyecto nos dio también la posibilidad de formar a los bailarines como facilitadores para... Uh-huh. Dar clases especialmente en zonas periféricas, en escuelas públicas. Entonces fue un muy lindo proyecto, porque todos estos jóvenes artistas acostumbrados a pasar horas narcisísticamente el espejo y yo tenían que cargar pisos, tomar minibuses, ir a los colegios y lidiar con decenas de niños que hacen danza, no para ser bailarines, y con cuerpos diversos.
Trabajaron
en muchas escuelas aquí de Sopocachi, varias escuelas, en realidad la mayoría eran de Sopocachi inicialmente, pero después hicimos otro proyecto
con el Alto.
Sí. Ya con aliados con el municipio, con el gobierno municipal y con apoyo de IVOS también, y asociado a la Escuela de Artes Municipal, uh-huh. que ya fue llevar el proyecto Educarte a zonas periféricas, y ahí nos fuimos a las casas comunales, y fue una segunda etapa de ese proyecto. Uh-huh. Pero lo más importante fue que los bailarines aprendieron a salir de su contexto de la sala 8x8 y el espejo, a confrontarse con una danza para servicio del desarrollo social, del desarrollo humano, y de sacar a los niños de la violencia y convocar a barrios donde los niños iban con los hermanitos, iban a la clase con el perro, iban, tú sabes cómo es ese contexto de las casas comunales. Entonces fue un aprendizaje a nivel humano, Katia, que yo te digo, estos bailarines de esa generación de Vidanza permanentemente me escriben, me agradecen, me quieren, hemos creado un lazo muy fuerte, porque ellos han tenido mucho más que una formación en danza. Y yo creo que a través de estos proyectos, que fueron Educarte y Construyendo Puentes, que ellos se encontraron a sí mismos en por qué hacían danza y para qué. Entonces ahí tuvimos una obra lindísima con niños becados de estos proyectos, de estas escuelas. Uh-huh. Los niños talentosos que encontrábamos los becábamos y hacían cursos ya regulares con nosotros, y ahí fue que hicimos Danzata Esperanza, una uh-huh. obra, y posteriormente hicimos otra obra con los niños de las casas comunales más jóvenes, convocamos a 100 y bailamos con los 100. Entonces había coreografías donde Trudy, Sergio, María Elena y todos estos que son grandes representantes ahora bailaban con niños y niñas de quinto, sexto grado, de adolescentes de las escuelas, pero de igual a igual.
Claro.
Y fue una experiencia única para los niños. tengo registros de todo eso. Y ¿sabes qué? Eso le cambia la vida a un bailarín, la verdad. Le marca otro rumbo. Porque conectarse con la sociedad, con la periferia, con el piso de tierra, con el frío de una sala, con alumnos que van con la familia.
Además, acercarte a la gente, ¿no? No es que la gente venga y te busque y de pronto se inscribe en tu clase. Ahí todo lo que nos comentas nos conecta mucho a Dragadanza y nuestra vida en Santa Cruz, porque eso fue, me encanta. Y otra vez, gracias, ¿no? Porque esa formación humana hace más lo que ellos son como bailarines y artistas. A quienes tú has nombrado los vemos en otro nivel de relación, de manejo artístico y creativo. Entonces creo que es una linda escuela la que han tenido.
Sí, y mira, obviamente a muchos de ellos les ha marcado el camino y a otros los ha simplemente enriquecido. Pero para todos ha sido una experiencia muy marcante y me lo dicen hasta ahora. Fue una época muy linda, Vidanza, porque mira, Katia, aprendí a desarrollarme como gestora. Vi en La Paz, como en ningún otro lado, al tener aquí las embajadas y la cooperación internacional, vi también un vacío, porque no lo vas a creer, pero cuando presento un proyecto de danza a la embajada de Holanda, me dicen, qué bueno, mucho tiempo queríamos apoyar también danza, solo apoyamos teatro, apoyaban FITAS y tal, pero no teníamos con quién, no sabíamos a quién. Entonces, por eso te digo, me parecía increíble como llegar en el momento justo, y ahí fue que especialmente Embajada de Holanda apoyaba mucho, apoyó mucho FITAS, FestiJazz, y empezó a apoyar danza. Antes no, era Embajada de Holanda, Embajada de Holanda se fue, como tú sabes, sí. y todos sabemos, pero quedó IVOS, que también ellos abrían una fuente de fomento cultural bastante grande. Entonces la misma embajada me contacta con IVOS, porque eran fuentes de Holanda también, a través de Birgit Ellefsen, que ella trabajó mucho en la parte cultural aquí en La Paz. Y así llego a IVOS, y también unos dos años nos fomentaron proyectos, nos financiaron proyectos, y luego derivamos a ICO, que ICO también a través de Connie Tonstra nos permitió insertarnos en sus proyectos de violencia contra la mujer, temas de trata y tráfico, y de esa manera comenzamos a hacer obras también dirigidas hacia estas temáticas sociales. Pero lo maravilloso, y no me lo creen a veces en Latinoamérica en general, es que prácticamente unos 6 o 7 años tuvimos todo el elenco y yo ingresos, sueldo, aguinaldo y un ingreso permanente para dedicarse a la danza. Entonces, con recursos, Katia, tienes la opción de hacer formación permanente. Entonces, no es casual que haya un Sergio Valencia profesionalizado, una Haru Beltrán, la compañía Shah, la misma Trudy, Camila Bilbao, María Elena, el proyecto Border, que sale también del seno de Vidanza, etcétera, porque con recursos los jóvenes se dedicaron plenamente a la danza.
Y esa era una pregunta que creo es bien importante, y la gente se debe hacer. En tantas entrevistas hemos escuchado esa inquietud, esa preocupación del respaldo, la falta de respaldo. Otro hubiera sido la historia si no tenían ese apoyo. Si no, ¿de dónde?
Así es, Katia, porque, por ejemplo, Javi mantenía a su familia, él tenía ya dos niñas, entonces era prácticamente como un sueldo básico con el que contábamos, ¿no? Incluso yo tenía mi sueldo de dirección y de gestión. Teníamos, ahí fue que pudimos crear el espacio Vidanza, donde después nos salíamos con el desnivel, pero te cuento que el primer año ese espacio que era el desnivel era solo nuestro. ¿Por qué? Porque la Kinesfera era un espacio común donde había demasiados proyectos juntos. Y Vidanza creció tanto que requeríamos ensayar todos los días, todas las mañanas. De esa manera vimos que había la madurez suficiente también como para autogestionar y que los chicos tengan un espacio para dar clases también, toda la compañía. Así fue que Vidanza crea Espacio Arte Vidanza en este edificio de la Sánchez Lima, que todos deben recordar, donde después nos asociamos con el Desnivel por un encuentro colaborativo, porque estábamos solos como compañía, éramos 8 personas habitando y moviendo ese espacio, 8 a 10, y ahí fue que nos enteramos que el Desnivel quedó sin lugar porque les pidieron la casa. Y los invitamos a compartir nuestro espacio. Así fue que compartimos ese espacio un tiempo. Y después ya se quedó el Desnivel gestionando eso, ¿no? Varios años más.
Hay una gran nobleza en ti para contar todos esos detalles, y considero muy importantes. De pronto, también una experiencia que puede orientar, que nos puede orientar a las personas que queremos seguir haciendo, porque no hay un fondo, pues, como en otros países. Nos vas a contar ahorita dónde estás y de qué manera estás trabajando, pero es fundamental lo que has comentado, porque a veces uno dice, ¿y cuál es la receta? Hemos escuchado a cientos de personas en las entrevistas que se inventan, o de pronto se ven contra la pared, se ven sin apoyo, tal vez la familia les apoya con darles, qué sé yo, el salón, mil cosas, pero hacer de la nada. No eras mala, pero eras una buena gestora. Y creo que es bien importante eso, Silvia.
Lo aprendí porque era la única manera, Katia. Y yo aprendí a escribir proyectos, aprendí a hacer gestión, aprendí a hacer presupuestos. Y tuvo su costo, porque en la medida en que más proyectos necesitábamos, más fondos, yo enseñaba menos, coreografiaba menos. Pero tuvo también su lado bonito, porque empecé a compartir con los chicos. Por ejemplo, yo ya no daba todas las clases a la compañía, tenía bailarinas que ya eran profesoras, como Trudy, como Camila. Entonces hubo una época ya los últimos años donde ellas daban las clases y yo llegaba directo a coreografiar y a armar las obras. Y los últimos años también ellas empezaron a hacer obras, ¿no? Made in China, por ejemplo, nace de en el seno de Vidanza también, de estos proyectos donde ya los chicos empezaron a también aprender a hacer sus propios proyectos, porque yo quería transmitirles eso también, porque vi de otra manera uno no puede sostenerse profesionalmente, porque la danza es trabajo.
Por supuesto,
la danza es trabajo.
Además, me parece clave lo que tú dices. O sea, hermoso que tú pudieras ser la gran maestra, todo lo bueno, pero qué mejor de delegar y saber que estás formando a talentos para dar clases, para poder además hacer propuestas. Yo me acuerdo una de las primeras propuestas de danza de Elena, y me encantó, nos sorprendió, creo que a muchos. Entonces, que maduren, que aprendan a caminar, es creo que el gozo, ¿no?, de una maestra. Y hay muchos que han aprendido a caminar contigo.
Y sabes que, Katia, yo te quiero decir, de alguna manera, fui, cuando tú dices, como una maga, porque ya no sé cómo, bueno, sí sé cómo, pero me di formas de cruzar el responder a estos proyectos sociales, a estos fondos, a los requerimientos de estos fondos, con la formación de esta generación. Por ejemplo, yo incluí que los bailarines necesitaban una formación internacional también. Entonces teníamos ítems para invitar a profesores internacionales 3 veces al año. Entonces toda esa generación de Vidanza no solo se ha formado conmigo, cada trimestre teníamos un ciclo muy fuerte con profesores extranjeros invitados, y teníamos ese recurso para pagar esos talleres. Entonces ahí fue que ellos empiezan a tener una formación súper fuerte y súper sólida, más allá incluso de la que yo inicialmente les di, porque después... Exactamente. Y bueno, fue muy doloroso para mí al final, porque me di cuenta que cada vez se hacía más difícil mantener esos fondos. Cada vez los requisitos eran más duros y era yo la que tenía que presentar informes cada 2 meses que ¿cómo se dice? Cuajen, que concorden los presupuestos con los objetivos, los plazos.
Tenían que coincidir.
Y teníamos que hacer informes y los informes de cada hora de trabajo de los chicos en las casas comunales o en, entonces corregir los informes de los chicos, revisarlos. Entonces era papelería, era parte económica, era entrevistas permanentes. Entonces llegó un momento en que realmente yo estaba más en la gestión ya que en la creación. Y bueno, coincidió que los fondos para cultura, como sabemos todos, cada vez se fueron reduciendo más por estas otras crisis mundiales también, y las directrices que reciben la cooperación internacional empezaron a cortarse recursos para cultura cada vez más. Y de pronto, después de unos 7-8 años de trabajo con los mismos bailarines, como es lógico, una se quería casar, otra ya tenía postergado que se querían embarazar. María Elena y Juan Carlos consiguen una beca a Corea. Paulette se nos va a Estados Unidos. Entonces era como que coincidió en un mismo año que empezaron a volar. Y por ejemplo Trudy crea Mandala, ya se vio ella en la necesidad y capacidad de crear su propio estudio. Es un camino normal, así es, tú lo has pasado, todos son ciclos, y sentí que ese ciclo terminó, por varias coincidencias, es esta humana de la compañía. Entonces yo me vi en la disyuntiva de realmente dejar todo y batallar por la gestión cultural a morir, y crear una nueva generación de bailarines. Pero Katia, lleva mucho tiempo, tú lo sabes, por más de que hayan sido bailarines ya con formación, crear una compañía que dialogue, que se entienda, que compartan una misma formación para hacer creaciones conjuntas, hubieran sido otros 7 años más. Y ahí Katia y yo vi que realmente el país sin recursos, los artistas y el país sin recursos para cultura, no llegábamos a ningún lugar. Ahí fue que ingresé fuerte a Telartes y al activismo cultural de alguna manera, para realmente hacer todo para que nuevas generaciones tengan el camino más fácil y no tener que dejar de crear o dejar de bailar, como me pasó, para hacer gestión y mantener proyectos que sostengan una compañía o que sostengan formación en danza.
Eso que tú dices de pronto es un tema pendiente, un tema en camino. Tú has acompañado también el tema de la ley de culturas, pues. Tú y tanta gente que se ha comprometido y ha escrito y ha aportado. Es importante que la gente sepa que personas como tú han participado, ¿no?, de la construcción de una ley tan importante, la primera en Bolivia. Entonces, quizás es importante lo que estabas mencionando, los inicios. De ahí te vas al Brasil. Nos dejas. Ah, no, pero antes. Y no te preocupes que ahora vamos a terminar la entrevista y la vamos a continuar cuando tú te vayas al Brasil. Vamos a charlar.
Qué bien.
Porque no vamos a apresurar. Creo que es bien importante cada paso. El nacimiento de Dancénica, yo creo que ha sido una de las cosas que has dejado viva. Además, un camino abierto, y bueno, cerraremos con eso, ¿qué te parece?
Claro, mira, en ese contexto del apogeo, si tú quieres, de Vidanza y de los proyectos, ahí fue que coincide con que Bolivia se empieza a ver cada vez más huérfana de la única plataforma de difusión en danza contemporánea que existía, que era el Festival Simón y Patiño, que era un festival que se propuso inicialmente anual, se volvió bianual, de pronto nos anuncian que iba a ser trianual y que tal vez, si hay recursos, iba a ser cada 3 años, entonces ya no podía ser. O sea, los festivales sabemos que son un impulso grande para que la gente se reúna, para convocar y plataforma de difusión de obras, ¿no? Entonces ahí vimos un vacío muy grande y decidimos hacer un encuentro de coreógrafos a nivel nacional. Estabas tú invitada, nos encontramos todos Y así nació Danzénica, como encuentro de coreógrafos, ¿no? Porque queríamos unirnos y ver qué pasa, qué hacemos. No hay Festival Patiño, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos fortalecemos? Y paralelamente creamos la Red del Gangocho y estábamos tratando de empezar a no depender de otros y crear nuestros propios espacios, y vimos que ese era el camino. Y yo tenía todo el apoyo, yo tenía la compañía, tenía el espacio que lo teníamos semi financiado, aparte con las clases que dábamos, pero teníamos un apoyo también de los proyectos. Entonces fue ahí que planteó este Encuentro Nacional de Coreógrafos, primero con esa idea de poder crear estrategias conjuntas para sobrevivir y para no perder esos espacios difícilmente ganados, ¿no? Nunca íbamos a hacer un Simón Patiño, obviamente, un festival
no se puede comparar
realizado con el mínimo de recursos, pero lo hicimos. Tú estabas ahí, nos encontramos, bailamos, conversamos. Y fue Encuentro de Coreógrafos de Bolivia, las dos primeras versiones. La tercera invitamos a algún extranjero o extranjera que estaban aquí y queríamos integrarlos.
Muy importante.
Cortame.
Porque vamos a entrar, les cuento a la gente que estamos en pleno Festival Danzénica y está muy lindo de poder compartirles que los esfuerzos siguen. Y Silvia ha llegado específicamente para el festival. Va a haber otra parte de la entrevista que corto, ¿por qué? Porque quiero que eso que estás contando lo podamos hablar con calma.
Y sabes qué, Katia, agradezco a tu audiencia, porque qué paciencia, ¿no? Porque hemos estado, no sé, tal vez ya una hora conversando, pero me encanta que haya este espacio, porque creo que las nuevas generaciones y el país mismo tiene que saber el camino de los artistas, y a nosotros nos corresponde eso, abrir un poco también la memoria. Exacto. En relación, y eso es lo que tú estás haciendo, Katia. Te felicito muchísimo por este espacio, me ha parecido maravilloso. Lo voy a seguir desde Brasil, ya me has enseñado cómo, así que bueno, hay mucho más que hablar, y agradezco la paciencia de toda esta tu audiencia y te felicito, te admiro mucho, eres una mujer increíble, me gustaría a mí estarte entrevistando si me dejas cambiar de roles. Tengo tanto también que preguntarte, porque tú tienes también mucha historia y mucho aporte a este país como mujer de la danza, como activista también, como gestora pública y gestora también formadora de una generación linda aquí en nuestro país. Así que gracias, Katia.
No, a ti, Silvia, de verdad. Teníamos que encontrarnos, y mejor que en el primer momento sea piel con piel.
Eso.
Darles un abrazo y agradecerte altísimo porque sigues trabajando. Sigues forjando. Entonces, vamos al festival, vamos a Danzénica, dejamos en pausa.
Vamos a disfrutar nuestro Festival Internacional de Danza Contemporánea en su undécima edición.
Un abrazo.
Silvia Fernández es la creadora, junto, por supuesto, a un hermoso equipo del Festival Danzénica. En mayo, fines de mayo, el 31 de mayo, estaba cerrándose Danzénica en el 11º, ¿sí?, periodo del festival. Tenemos 14-15, cerquita, el segundo encuentro de este festival. Es importante recordar que el encuentro que se dio en mayo fue Chile y Bolivia. Ahora vamos a estar observando, apreciando, conociendo expresiones del Uruguay y también de Bolivia. Es un encuentro y es un hermanamiento. Pero queremos en ese marco tener la entrevista de Silvia Fernández, con todo su recorrido, todo su aporte y esas aventuras que traen los artistas. Queremos dejar el programa para acompañar, para poder disfrutar. Y gracias por acompañarnos una vez más. Les volvemos a invitar a este festival que muestra la danza contemporánea, esa expresión libre, para poder plantear, proponer, reflexionar y movernos con sentido. Gracias. Gracias a todos ustedes, a todas ustedes por acompañarnos.
voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.